5, 4, 3, 2, 1, 0.
Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine, directo a las estrellas.
Hola, soy Paz Padilla y quiero mandar un saludo, ¿cómo diría? Como un email, directo a las estrellas. Un beso muy fuerte.
Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. En una semana de resaca futbolera por el triunfo del Atlético de Madrid, del Sevilla y del Barça, les proponemos una serie de entretenimientos que no se pueden perder, porque si el fútbol es interesante, el cine lo es más, como por ejemplo la esperadísima El Príncipe de Persia, basada en un popular videojuego de los años 80 y dirigida por Mike Newell, que se estrena también en esta ocasión. Por supuesto, esta semana hay que marcarla con una cruz porque regresa Giuseppe Tornatore con Bahía, una historia complementaria de Cinema Paradiso. El cine iraní regresa a las pantallas con la cinta A propósito de él, y la comedia francesa nos garantiza las sonrisas en Pastel de boda. El cine español nos ofrece una de ideología de género como no podía ser de otra manera en la película 80 días. Otros títulos que se estrenan esta semana son Aurora Boreal, Yo son Amore y Directo a la fama. Todo ello sin olvidar nuestras habituales secciones como Críticas en un minuto, donde les hablaremos de Bahía de Giuseppe Tornatore. En Clasimatnia, Irene de Alba nos hablará de un clásico del séptimo arte, y Belén y Néstor nos han preparado un reportaje sobre, sorpresa, sorpresa, sabrán ustedes quién es, François Truffaut. Y si quieres, para enviarnos comentarios, dudas y sugerencias, puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Repito, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Y si no nos pudiste escuchar en directo y quieres escucharnos en diferido, puedes hacerlo a través de nuestra página web, que cada día tiene más audiencia. Nos estamos refiriendo a www.cineylibertad.com. www.cineylibertad.com. En la propuesta de la semana pasada te pedíamos que nos hablases de tu película favorita de Robin Hood. Roberto Cortés destaca la película de Kevin Costner, que dice que es una película que le trae muy buenos recuerdos de la infancia. En la propuesta de esta semana, con motivo del estreno de Pastel de boda, nos gustaría que nos dijeses cuál es la película más cursi que has visto en el cine o en la televisión. Te recordamos algunos títulos como, por ejemplo, El padre de la novia, la versión de Spencer Tracy o de Steve Martin, La boda griega o, por ejemplo, La argentina, El hijo de la novia con Ricardo Darín. También, por ejemplo, te podemos recordar una muy antigua que, si te gusta el cine mudo, seguramente te sonará. Buster Keaton en 7 ocasiones. Aunque, si le soy sincero, la película que más vergüenza me hizo pasar fue la presentación de la película La boda de mi mejor amigo con Julia Roberts, donde salían 3 damas de honor vestidas de rosa cantando una canción de Pitiminí. Si quieres participar con nosotros con tus comentarios, ya sabes, escríbenos a directoalasestrellas@cadenaradio.es. Y en cuanto a las noticias que más nos han llamado la atención, es que Daniel Monzón, el gran triunfador de los Goya por la película Celda 211, va a rodar la comedia El robo más grande jamás contado, una cinta que se rodará en Londres y que contará con la presencia de John Huval. Esperemos que se mantenga en la misma línea que le hizo triunfar en Celda 211. Otra noticia que nos ha llamado la atención tiene que ver con la sex symbol Raquel Welch. Raquel Welch ha cambiado totalmente su planteamiento de la vida y ahora nos ofrece un planteamiento muy conservador. Nos ha llamado la atención porque dice lo siguiente: la sex symbol se une al coro de las que desmontan el mito y llaman por su nombre a las cosas. Me avergüenza admitir que yo misma he estado casada 4 veces, sin embargo estoy convencida de que el matrimonio es la piedra angular de la civilización, una institución esencial para la estabilidad de la sociedad, que proporciona un santuario a los niños y nos salva de la anarquía. Dice, si hubiera tenido una actitud diferente sobre el sexo, la concepción y la responsabilidad, las cosas hubiesen sido muy diferentes. Pero la realidad es otra, la falta de inhibiciones sexuales, como alguno la llama la liberación sexual, eliminó la preocupación y el discernimiento a la hora de elegir el compañero sexual, que solía ser el equivalente al compañero con el que había que compartir toda su vida. La falta de compromiso, confianza y lealtad entre las parejas en edad fértil degenera en infidelidad. Y también dice una cosa bastante interesante. La actriz, según esta noticia que hemos encontrado en internet, intenta coger de las solapas y zarandear. En serio, si una anciana sex symbol como yo agita la bandera roja advirtiendo que las normas morales se han desplomado, deberíais caer en la cuenta de que la cosa está mal. De hecho, precisamente por la imagen sexy que he tenido, es importante que os diga: vamos, chicas, es hora de dejar de quejarnos. Somos capaces de hacerlo mucho mejor. Estas son las noticias que más nos han llamado la atención. Y como siempre, también, como saben ustedes, desde Cine y Libertad defendemos siempre la vida. Por eso queremos destacar una noticia de Eduardo Verástegui, que ha montado un congreso Unidos por la Vida de la Mujer Embarazada. Dice que con los fondos que se recauden en este congreso se financiará la apertura de un centro médico para la mujer en un centro de Los Ángeles, que ofrecerá atención médica gratuita de alta calidad a mujeres latinas de escasos recursos que estén embarazadas. Esto lo explicó Eduardo Verástegui. También dijo que el centro se llamaría Centro Médico Guadalupe. Y ahora sí vamos a ver cómo está la cartelera en esta ocasión, cómo ha ido la taquilla. Y el primer lugar lo ocupa, como no podía ser de otra manera, Robin Hood, una película esperadísima, dirigida por Ridley Scott. En segundo lugar, Alicia en el País de las Maravillas, una película que nos ha decepcionado bastante. En tercer lugar, Que se mueran los feos, una película súper comercial y patética. En cuarto lugar, Iron Man. En quinto lugar, Un ciudadano ejemplar, que estaba obteniendo una taquilla bastante positiva, razonablemente positiva. El Plan B, una comedia interpretada por Jennifer López, que tiene más temas interesantes y más datos positivos que negativos, una comedia que merece la pena. En séptimo lugar, Two Lovers, dos amantes. En octavo lugar, Noche Loca, con la presencia de Steve Carell y Tina Fey. En noveno lugar, Viaje Mágico a África en 3D, esa película para niños española que no está obteniendo una nada negativa taquilla. En décimo lugar, Cómo entrenar a tu dragón. Y por último, queremos destacar una película que te aconsejamos que lleves a tus hijos porque merece un montón la pena, ya que está basada en los guiones de René Goscinny, el autor, uno de los autores de la famosa serie de cómic Asterix y Obelix. Esta historia, en cambio, trata de un niño muy travieso llamado Nicolás, el pequeño Nicolás, una película que no deben perderse. Y ahora sí vamos a ver cómo está la cartelera. Got my first real six string, bought it at the five and dime, played it till my fingers bled. La cartelera. La primera película que vamos a comentar hoy es El Príncipe de Persia. Jóvenes del mundo, treintañeros, llega a la cartelera una historia que proviene del mundo del videojuego, concretamente de los Atari y de los Spectrum. ¿Se acuerdan de esos cacharros informáticos? Pues bien, era un videojuego muy querido en esa época, una de las grandes estrellas junto con el famoso videojuego El Doble Dragón. Por otra parte, esta cinta producida por el Selznick de la nueva era, concretamente Jerry Bruckheimer, que es conocido por ser el productor de dos películas de aventuras como la trilogía de Piratas del Caribe o las dos partes de La Búsqueda. Y es que este hombre es el rey Midas del cine actual, porque todo lo que toca lo convierte en oro, igual que lo hacía Selznick o que lo hizo Selznick, por ejemplo, con lo que el viento se llevó. Como curiosidad, hay que decir que Jake Gyllenhaal estuvo mucho tiempo practicando para manejar la espada y se llevó horas en el gimnasio para mejorar su capacidad atlética. Y es que Jake Gyllenhaal es el auténtico protagonista de esta cinta, que hizo gran parte de las escenas de acción él mismo sin necesidad de dobles. El director no quería ser esclavo del videojuego, excepto lo de los saltos, que es verdad que era la clave del videojuego. Era un protagonista, un juego de plataformas en la que el salto tenía prácticamente mucho que decir en la historia. Por eso yo creo que el director ha querido conservar este pequeño detalle. ¿Qué podemos comentar de esta película? Pues que está dirigida por Mike Newell. Mike Newell ha hecho películas últimamente bastante interesantes, como por ejemplo La sonrisa de Mona Lisa, Harry Potter y el cáliz de fuego, o El amor en tiempos de cólera, aunque para mí la más divertida de todas fue cuando hizo Cuatro bodas y un funeral. No obstante, La sonrisa de Mona Lisa es muy interesante porque analiza dos estilos de vida completamente distintos en los que, por lo menos, la persona que visione esa película pues puede encontrar temática interesante, puede sentirse identificado o sentirse identificado con uno de las dos protagonistas porque tienen actitudes diferentes ante la vida, todas respetables, pero muy diferentes. Cada uno puede sentirse identificado con una de ellas y por eso yo creo que merece la pena. Esa película de Mike Newell, le recomendamos que no se la pierdan, La sonrisa de Mona Lisa, y la citada La gran comedia de Cuatro bodas y un funeral, que seguramente todos ustedes habrán visto. ¿Y quiénes componen el reparto? Pues el reparto lo componen fundamentalmente dos actores muy conocidos, como Jake Gyllenhaal, que últimamente ha participado en una película de Gene Sheridan, como por ejemplo Hermanos, Expediente Anwar, o una fabulosa película de intriga, aunque muy inquietante, como fue Zodiac. Por otra parte, tenemos al actor Ben Kingsley en esta película, que tiene también un papel interesante, un actor que ha participado en películas como Shutter Island, 50 hombres muertos o por ejemplo El sonido del trueno. Un actor que siempre ha tenido muchísimo éxito, que sobre todo es conocido por la película Gandhi. También participó en una película interesante de Isabel Coixet que se llamaba Elegy. ¿Y qué podemos contarte de la película? Pues si te parece, te contamos algo del argumento por si estás interesado en ir a ver esta película de aventuras. Una película para ver en familia porque está producida por la Disney. Y el argumento es el siguiente. La Persia medieval, un príncipe aventurero, formará alianza con una princesa de un país rival para detener a un colérico gobernador que quiere desatar una terrible tormenta de arena que podría destruir el mundo entero.
¿Has preguntado cómo has podido encontrar tal tesoro? Los dioses tienen un plan para ti, un destino.
He visto su poder con mis ojos. Liberar las arenas hace retroceder el tiempo, y solo el portador de la daga sabe lo que ha pasado.
¿Cómo lo has hecho?
Solo la daga puede liberar las arenas del tiempo. Y hay quien utilizaría este poder para destruir el mundo.
El tiempo lo borrará todo.
El único modo de impedir este Armagedón es llevar la daga al templo secreto del guardián. Tenemos que hacerlo, Dastan.
Disfrutas mucho dándome órdenes, ¿verdad?
Es que eres muy bueno obedeciéndolas.
Ya, no tientes a tu suerte. Asesinos.
Infunden terror a aquellos con los que se encuentran.
Un príncipe tan noble saltando para ayudar a la bella indefensa.
¿Quién dice que seas bella?
¿Por algo será que no me quitas los ojos de encima?
¿Serás yo?
¡Buscadlo!
El templo superior está custodiado por un demonio. Dastan y la daga.
Si quieres, regístrame. Tendrás que hacerlo muy a fondo.
Es el momento.
Hay que salir de aquí.
¡Corre!
La segunda película que te vamos a comentar es Bahía, una película de Giuseppe Tornatore, ganador del Oscar por Cinema Paradiso, aunque en España también lo conocemos por películas como Están todos bien, El hombre de las estrellas o La decepcionante Malena, si la comparamos con Cinema Paradiso. Hay que decir que Bahía nos ha gustado muchísimo, es una película que merece la pena y que de la que haremos un excelente comentario, un comentario profundo en nuestra sección Críticas en un minuto, un director que ha aportado ha apostado fuerte, ya que ha puesto encima de la mesa nada más y nada menos que 25 millones de euros con 122 localizaciones y más de 200 personajes. Se eligió como protagonista a dos actores desconocidos, un Francesco Siana, que lo hace fabulosamente, y la modelo Margaret May, que está guapísima. Hay que decir que esta película es autobiográfica y tiene mucho que ver con la citada Cinema Paradiso, tal y como dice el director, que dice que es la costilla de precisamente Cinema Paradiso. Ahora, si les parece, vamos a ver un poco el argumento de la cinta, por si están interesados en ir a ver esta película italiana, de las grandes, de las importantes y de las que merece la pena, de esas que usted y usted no se deben perder. El argumento es el siguiente: una historia divertida e inteligente de grandes pasiones y apasionados sueños utópicos, una leyenda llena de héroes, una familia siciliana representada a través de tres generaciones desde Chico a su hijo Pepino y hasta su nieto Pietro, con un leve toque a la vida privada de estos personajes y a la de sus familias. La película evoca los amores, los sueños y las decepciones de toda una comunidad en la provincia de Palermo desde 1930 hasta 1980, con varios periodos históricos. Chico es un humilde pastor que, sin embargo, encuentra tiempo para alimentar la pasión de sus libros, los poemas épicos y las grandes novelas populares románticas. En los días en los que la gente sufría hambre en la Segunda Guerra Mundial, su hijo Pepino es testigo de innumerables casos de injusticia y descubre su pasión por la política. Después de la guerra ocurre su fatídico encuentro con la mujer de su vida, una relación a la que todos se oponen porque Pepino se ha convertido en comunista. Pero los dos jóvenes enamorados lograrán cumplir su sueño. Ustedes sabrán o lo sabrán si escuchan o si están pendientes o si van a ver esta película. Varía, no se la pierdan. La tercera película que vamos a comentar hoy es Pastel de boda. El crítico de cine Jordi Battel en Fotogramas le da 3 estrellas y dice lo siguiente: el pastel de boda nos regala una pequeña perla, la historia de amor aplazada entre la abuela de la novia y el cura que oficia el sacramento. Como dato curioso, el director Denis Garnier de Ferre es el hijo del conocido director francés Pierre Garnier de Ferre, que hizo adaptaciones del mítico Simenon. Por tanto, el cine y el enchufismo siguen funcionando. Esa es mi teoría y siempre se cumple. Casi todas las semanas hablamos de algún caso de enchufismo dentro del cine. Por último, ¿qué podemos decir de esta historia? Pues que el director se enfrenta a una comedia que es muy francesa, con su burla a las creencias de los demás y por sus guiños a la ideología de género. Entre otros temas, hay que decir que la película, pues, en sí nos parece divertida. ¿Qué más podemos contarles de esta historia? Pues si les parece, les vamos directamente con el argumento por si están interesados en ir a ver esta película. Berenger y Vincent se casan según dicta la tradición burguesa. Siguiendo la costumbre, las familias y los amigos se encuentran en el campo en un bonito día de primavera. Un día alegre para algunos, doloroso para otros, pero en cualquier caso trascendental e inolvidable para todos. Sin embargo, los vínculos de sangre no corresponden siempre a los del corazón, y este día pronto se convierte en la hora de la verdad, dejando confusas a todas las generaciones.
Una boda es como un desfile de alta costura.
¡Viva los novios!
Cada detalle cuenta.
Saluda, Berenger.
Eres fea.
Oh, no. Se pueden decir muchas cosas de ella, pero no que sea fea.
El matrimonio es un compromiso, un puñetero compromiso.
¡Es una cabrona!
Berenger, por favor, es mi madre. Una boda es la ocasión de vestirse para las fotos.
Cariño, por Dios, ve a arreglarte, se te ven las bragas.
Pues sí, querida, se te ven. Anda, vamos.
Una boda es ante todo una bonita misa. Una bonita celebración.
¿Qué pasa? Aquí ya no se respeta nada. ¿Para qué oficiar una ceremonia religiosa? Ya estáis casados. ¡Hala, largo!
Casarse es de otra época. Pero es tan guapo.
Bueno, una boda es la oportunidad de flirtear un poco.
¿Estás solo? ¿Un chico guapo como tú?
Más vale solo que mal acompañado.
La boda no es nada. Lo de después, la novia se ha ido.
¡Destroza la misa y ahora tiene que arruinar la fiesta!
¡Cierra el pico!
Mamá, deja ya de dar el coñazo.
Acabemos la noche como si nada y el lunes pedimos el divorcio.
Pellízcame.
Es más o menos como la vi imaginada.
¡Oh, no!
Pura felicidad.
El matrimonio es Dios que... Ah, yo qué sé, dejadme.
Antes de hablarte de la última de las películas seleccionadas, nos gustaría recordarte otros títulos que puedes ver en tu localidad si es que tienes la suerte de que se estrenen. En primer lugar, 80 Egunean, 80 días, un drama español dirigido por José Mari Goegaga y John Garaño, interpretado por Iciar Azpipuru y Mariasun Paogaga. Una historia lésbica de una pareja lésbica de 80 años. En segundo lugar, te recordamos la película Aurora Boreal, un thriller sueco dirigido por Leif Lindblom. ¿Qué podemos comentarte de esta película? Pues podemos decirte lo que dice la crítica de Juan Orellana en Páginas Digital. Dice lo siguiente: este thriller, ambientado en un claustrofóbico invierno boreal, bebe de referentes muy reconocibles para ofrecernos un poco original planteamiento. Los ingredientes los extrae de la actualidad más oportunista y así encontramos pederastia, aborto, homosexualidad y fanatismo religioso, formando todo parte del mismo cóctel. Aunque el trabajo actoral es bueno y en especial el de Isabela Scurocco, y algunos detalles son interesantes, no logra conmover esta historia demasiado sórdida y que pone a los niños en el centro de los horrores. Otras películas que puedes ver, por ejemplo, es Directo a la fama, una comedia estadounidense dirigida por Todd Luiso, interpretado por Ben Stiller y Anna Kendrick. Otra película italiana también, tampoco te puedes perder, Yo soy el amor. Yo soy el amor, un drama italiano dirigido por Luca Guadagnino. Y ahora sí te vamos a hablar de la película seleccionada en esta ocasión. Nos estamos refiriendo a propósito de Eli, que es una cinta que viene respaldada por multitud de premios como el Tribeca como mejor película o el de Berlín como mejor director. También fue nominada a los Oscar representando a su país. Una cinta que, según la directora, habla del peso de la tradición en las nuevas generaciones de Irán. El único problema que veo es que viene respaldada por el presidente fundamentalista Mahmoud Ahmadinejad, que censuró poco la cinta, según comenta la cineasta Asghar Fajardi, que no encontró, dice que los censuristas no encontraron un mensaje oculto. Lo que queda claro es que si fue apoyada por un fundamentalista islámico como Ahmadinejad, muy crítica con Irán, desde luego no debe ser. Ahora, si te parece, te comentamos un poco el argumento de esta directora, que la conocemos por películas como Fiesta del Fuego y la citada A propósito de Eli. El argumento es el siguiente. Ahmad lleva años viviendo en Alemania y ha vuelto a Irán, su país natal, para una corta visita. Sus amigos de la universidad deciden organizar una reunión de 3 días en el Mar Caspio. Sedipek, una de sus amigas, sabe que Ahmad acaba de divorciarse de una alemana. Se ocupa de organizarlo todo e invita a Eli, la maestra de su hija, a la reunión. Eli cae bien a todos y el segundo día Eli desaparece. El grupo se pone en contacto con su familia, pero no saben nada de ella. Todos culpan a Sepidek por invitar a Eli y estropearles a todos la reunión. Poco a poco el grupo cambia de opinión acerca de Eli hasta que la verdad acaba por salir a la luz.
چیزه فقط یکی سی زنگ زد نمیخواد بگی من شما آدم دیگه بگو نمیدونم کجاست میگم خودش باهاتون تماس بگیره
ببخشید واسه چی رو دعوت کردی سرخوش
نمیدونم
πάμε στο χαντάρα. عجیبه والا مهمون دعوت کردی از تهران آوردی اینجا نه مشخصاتشو داری نه اسمشو داری
ای صداش میکرم
خرج ساکش نیست
اون رفته باشه
لاغل دیگه آبروشو نبری
به من دروغ نگو
نگو به دیگم کسوفل
این اتفاق هم بوده بیفته کسی بسته نیست از این کیه داریم
فقط نباید بفهمه ما میدونیم برادرش نیست نامزدشه
اگه تو بگی میدونستی یعنی همه ما میدونستیم
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado. La música de tu vida.
Antes de dar paso a nuestra sección La música de tu vida, nos gustaría recordarte la propuesta de esta semana con motivo del estreno del pastel de boda. Nos gustaría que nos dijeses cuál es tu película o cuál es la película más cursi que has visto en el cine o la televisión. Te recordamos algunos títulos como El padre de la novia en la versión de Spencer Tracy o de Steve Martin, La gran boda griega o La argentina, El hijo de la novia con Ricardo Darín. También te recordamos un título muy conocido como fue La boda de mi mejor amigo interpretado por Julia Roberts. Si quieres participar con nosotros ya sabes que puedes dirigirte a la dirección habitual directo a las estrellas @cadenaradio.es. Repito, directo a las estrellas @cadenaradio.es. Y en nuestra sección La música de tu vida te vamos a hablar de uno de los grandes. Nos estamos refiriendo a John Williams, que es un compositor y director de orquesta estadounidense. En una carrera que se extiende por 5 décadas, Williams ha compuesto varias de las bandas sonoras más conocidas de la historia del cine, aunque algunas de ellas se parecen mucho, como por ejemplo Indiana Jones y Superman. Fíjense bien porque si atienden a los detalles se darán cuenta de su similitud. No obstante, podemos decir que es uno de los grandes genios de este género. Películas como La Guerra de las Galaxias, E.T. el Extraterrestre, Parque Jurásico, La Lista Schindler, Memorias de una Geisha o Harry Potter destacan entre sus grandes obras, como alguna que otra en los Juegos Olímpicos. Hay que decir que Williams ha recibido el Oscar de la Academia de las Artes Cinematográficas en 5 ocasiones y ha sido nominada en numerosísimas ocasiones. Entre sus estilos musicales hay que decir que John Williams tiene gran variedad de composiciones que abarcan bandas sonoras, conciertos, temas para televisión, obras festivas, entre otras. Ha hecho arreglos para grabaciones y conciertos. En el año 2009 compuso la obra Air Ensemble Jive para la ceremonia de toma de posesión de Barack Obama. Dicha obra fue interpretada por Ethan Perlman, entre otros, o Gabriela Montero, por poner algún ejemplo. En la actualidad se encuentra trabajando en su concierto para arpa y orquesta. Se ha confirmado que estará a cargo de la composición de la banda sonora de las esperadísimas aventuras de Tintín. El estilo más común de sus composiciones o de las composiciones de Williams suele ser descrito de una forma neorromántica, principalmente con influencias de compositores del romanticismo alemán como Richard Wagner, Max Steiner o Erwin Wolfgang Korngold. Al igual que varios compositores de dicho periodo, principalmente Wagner, hace uso recurrente del leitmotiv. Sus leitmotiv han identificado a personajes como la Marcha Imperial, a Darth Vader, a la pieza Jiddu Reis Lokar, a otro personaje. También, por ejemplo, el tema del arca a The Riders of the Lost Ark, o por ejemplo criaturas del Fénix como Harry Potter y la Cámara Secreta, el tema del tiburón, por ejemplo, al tiburón precisamente. Hay que decir que Williams, entre conciertos, piezas y otras composiciones orquestales, ha compuesto más de 500 composiciones más allá del cine y de la televisión. Expresó lo siguiente: cuando escribo música fuera del mundo del cine, siento que puedo ser más experimental, siento que puedo ponerme a prueba y tratar de no desalentarme por los grandes maestros del pasado. Ahora sí, les invitamos a que cierren los ojos, imaginen y piensen a qué les suena esta banda sonora.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
Cazadores de sueños.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cinelibertad.com. And I said I didn't like the way he
got things done. Hoy en nuestra sección Cazadores de Sueños, Belén y Néstor han preparado un excelente reportaje sobre François Truffaut, un director con el que podrás estar de acuerdo o en contra en muchos de sus planteamientos, pero lo que no hay duda es que es un grandísimo director. Yo ahora mismo recuerdo una película que me gustó mucho, como fue La Noche Americana.
Hoy, en nuestra sección dedicada a directores de ayer, hoy y siempre, hablamos de François Truffaut,
De estilo sereno y de un realismo que se podría calificar como romántico, desarrolló una filmografía extraordinaria llena de títulos emblemáticos y entrañables.
Resulta casi imposible hablar del cine francés sin mencionarle. Fue uno de los precursores de la Nouvelle Vague y se ganó a pulso ocupar un lugar de privilegio entre los mejores realizadores de la historia del cine.
François Truffaut nació en París en 1932. Tras una infancia desgraciada y una juventud bastante turbulenta, fue acogido por el crítico e historiador André Bazin como su protegido y encaminó su talento hacia el mundo del cine.
Al igual que otros colegas de su generación, sus primeras aproximaciones a la industria fueron ejerciendo la crítica, sobre todo desde la célebre publicación francesa Cahiers du Cinéma. Desde esta revista, él y otros compañeros suyos, como Claude Chabrol, Jacques Rivette o Eric Rohmer, defendieron con fuerza la teoría del cine de autor en contraposición con el tipo de cine industrial e impersonal que se exportaba desde Hollywood.
Cuando todos ellos comenzaron a experimentar detrás de las cámaras sus preceptos teóricos, dieron pie a la irrupción de una importante corriente cinematográfica, la Nouvelle Vague, que adquirió una notable influencia sobre los cineastas de la década de 1960.
Para Truffaut, 1957 fue un año decisivo en su vida, porque en él se casó con Madeleine Morgenstern, hija de un importante distribuidor, y también fue el año en el que formó su propia compañía de producción, Les Films de Carrousse, donde se originaron sus primeras obras.
La película que le dio realmente a conocer entre el público fue Los 400 golpes, una hermosa cinta con claros tintes autobiográficos, por la cual recibiría la nominación al Oscar al mejor guion y obtendría el aplauso de la crítica internacional. La película narraba los recuerdos de infancia de Antonin Doinel, alter ego cinematográfico del director, interpretado por el actor Jean-Pierre Lotte.
Se agitaron sus cabellos, temblaron sus arrugas, animó su rostro un espíritu de fuego. Un hálito rozó ese rostro y lo hizo sublime. Levantó un puño crispado por la rabia, gritó con voz retumbante la famosa palabra de Arquímedes. ¡Eureka! Lo encontré.
Esta fórmula, con el mismo protagonista y el mismo personaje, volvió a repetirla después en otras obras autobiográficas, como El amor a los 20 años, Besos robados y Domicilio conyugal.
Su siguiente película, Tires a le pianiste, fue un homenaje a las producciones de serie B norteamericanas y a su admirado Alfred Hitchcock, a quien dedicaría un libro entrevista que se ha convertido en una lectura de referencia.
Uno de los grandes éxitos de Truffaut dentro de la corriente de la Nouvelle Vague fue Jules y Jim, una cinta de culto protagonizada por Jean Moreau que le consolidó como un autor muy prometedor.
Después de rodar La piel suave, una cinta en la que demostró su enorme sensibilidad, se lanzó al terreno de la ciencia ficción para adaptar la conocida y difícil novela de Ray Bradbury, Fahrenheit 451, su personal homenaje a la literatura, una de sus pasiones.
Con La novia vestida de negro, al igual que pasaría más tarde con La sirena del Mississippi, Truffaut volvió al thriller para mostrar su deuda personal con Hitchcock.
El niño salvaje supuso un interesante cambio de registro en el que se volcó a explorar la importancia de la comunicación.
Más tarde, tras realizar otras dos interesantes cintas, Las dos inglesas y El amor y Una chica tan decente como yo, rodó La noche americana, un divertido y cariñoso homenaje al mundo del cine.
¡Por favor! ¡Por favor, atención todo el mundo! ¡Vamos a repetir la escena! No sé lo que ha pasado lo del metro, pero no ha salido tan bien como antes. Y el autobús ha salido con 2 segundos de retraso. La acción prevista al fondo junto a la peluquería también se ha retrasado. Tenía que salir una señora y dirigirse al restaurante, pero no la he visto.
También fueron muy brillantes las cintas de su última época. La historia de Adela H., con una excelente Isabella Adjani, en la piel de la hija de Víctor Hugo. La piel dura, La habitación verde, donde el propio director hacía el papel principal de un periodista obsesionado con la muerte. Y El último metro, que narraba la historia de una compañía francesa de teatro durante la ocupación nazi.
Sus dos últimas películas como director fueron La mujer de al lado y Vivamente el domingo.
A lo largo de su carrera, al igual que a otros muchos cineastas, al director le gustó reservarse papeles importantes en sus propias películas.
No obstante, como actor dirigido por otro autor, solo intervino en un proyecto, Encuentros en la tercera fase, de Spielberg.
François Truffaut falleció el 21 de octubre de 1984. Este maestro del cine fue premiado en varias ocasiones por sus películas, nominado al Oscar por el film Besos robados y recibió la estatuilla por La noche americana como mejor película de habla no inglesa. Casi siempre fue valorado por la crítica y algunas veces incomprendido por el público.
Siempre fue un director honesto y fiel a sus principios que defendió hasta el fin de los días su visión del cine intimista y personal. Sin duda el mayor defensor del cine de autor que en uno de sus numerosísimos escritos relacionados con el séptimo arte se atrevía a predecir cómo sería el cine del mañana. Y con sus sabias palabras finalizamos.
La película del mañana la intuyo más personal incluso que una novela autobiográfica, como una confesión o como un diario íntimo. Los jóvenes cineastas se expresarán en primera persona y nos contarán cuánto les ha pasado. Podrá ser la historia de su primer amor o del más reciente, su toma de postura política, una crónica de viaje, una enfermedad, un servicio militar, su boda, las pasadas vacaciones. Y eso gustará porque será algo verdadero y nuevo. La película del mañana será un acto de amor.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado. Críticas en un minuto.
Hoy en nuestra sección Críticas en un Minuto te vamos a hablar de Bahía. Y es que el cine en estado puro llega de la mano de Giuseppe Tornatore, que nos maravilló a todos con Cinema Paradiso, por el que ganó un Oscar. Se trata de una superproducción de 25 millones de euros, con 122 localizaciones y más de 200 actores, junto con secundarios de lujo como Ángela Molina o Enrico Loverso. La película narra las andanzas de Pepino, un humilde pastor amante de la literatura que se meterá en política una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial. La selección de secundarios nos parece muy acertada, aunque la de los protagonistas tampoco se queda corta a pesar de que se contrató a dos actores desconocidos para el gran público. Estos interpretan a dos personajes antagónicos, puesto que Francesco Schiana representa a un político comunista que se enamora de una chica católica, Margaret May, simpatizante de la Democracia Cristiana, una actriz conocida sobre todo en el mundo de la moda. Esta pareja, consciente de sus diferencias, coinciden en que su relación debe basarse en la honestidad. Según el cineasta, Bahía es un largometraje casi autobiográfico, que guarda una íntima relación con Cinema Paradiso. El autor cuenta la vida de tres generaciones que transcurren a lo largo de 50 años. Da la impresión de que estamos ante una especie de cuéntame cómo pasó, pero a la italiana, contando la historia de Italia con una aparente objetividad, por lo menos más objetiva que la serie de nuestro país. De todas formas, la cinta inclina su balanza hacia la izquierda, poniendo como modelo a la democracia, o modelo de la democracia, perdón, al comunismo. Textos como el libro negro del comunismo, editado por Stéphane Courtois, o el libro negro de Carrillo, escrito por José Javier Esparza, desvelan los crímenes que tiene a sus espaldas esa ideología, la comunista, que tuvo como punta de lanza a la URSS. No obstante, el protagonista critica el modelo de la Unión Soviética por sus atrocidades. Sin embargo, no abandona su militancia política, aunque su actitud ante las creencias de las personas es por lo menos respetuosa. Cambiando de tema, el cine de Tornatore deja destellos de un auténtico maestro, dotando al film de gran humanidad y de excelentes toques de humor que hacen a la producción de 150 minutos muy llevadera. Queremos destacar algunas escenas porque resultan inolvidables y poseen un sello muy personal, el sello Tornatore. La situación más surrealista surge en un momento en el que Manina y Pepino, recostados en una cama, abren un paraguas en una habitación con goteras. Entre las más divertidas encontramos la de la iglesia, donde aparecen pintados los habitantes del pueblo, que habían posado como modelos para un artista de la zona, lo que provoca que los cristianos asistentes a esa parroquia estén más pendientes de encontrar parecidos de sus conocidos en los apóstoles pintados en el fresco situado en la cúpula que de la propia ceremonia religiosa. Por último, esta obra del celuloide deja claro, al menos con un detalle, la de los políticos, porque en una escena los comunistas se rebelan contra el alcalde de la derecha y cuando están a punto de apalear a este hombre, el citado alcalde saludará afectuosamente a su sobrino perteneciente a la oposición comunista, como dando a entender que el poder se lo reparten siempre los mismos. Por otra parte, la película refleja magníficamente a la sociedad de la época, las distintas realidades políticas y las grandes diferencias sociales. El humanismo cristiano queda expresado en la democracia cristiana, en las procesiones, en los actos religiosos y en la fe sencilla de la gente, que contrasta con otras realidades. La película muestra el amor de un padre a un hijo que le espera en el lecho de muerte para despedirse de él. La relación paterno-filial resulta entrañable. También destaca la actitud tan positiva de los protagonistas hacia la vida o el matriarcado representado por parte de Ángela Molina. Finalmente, sería necesario indicar que este largometraje ha sido rodado al estilo clásico y con la elegancia de los grandes largometrajes americanos. Todo ello amenizado por una buena banda sonora de Ennio Morricone y contando una gran historia de amor sin estridencias.
Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Classic Manía.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cinelibertad.com.
Hola Irene, ¿cómo estás?
Hola Víctor, yo muy bien. ¿Y tú qué tal esta semana?
Yo muy bien, pero estoy intrigado en saber, en conocer qué puso Groucho Marx en su epitafio.
Pues lo que puso fue, disculpe que no me levante.
Y es que hoy vamos a hablar de una de las películas más divertidas y regulares de los hermanos Marx. Nos estamos refiriendo a Una noche en la ópera. Sus números cómicos son muy recordados, como la escena del camarote o la de la parte contratante de la primera parte. Todo ello sin olvidar los números musicales de Harpo el Mudo y su dominio del instrumento del arpa. De ahí viene su mote. ¿Y qué es lo que cuenta esta historia?
Pues los famosos hermanos se proponen sabotear una función de ópera para favorecer el amor y el éxito de la pareja de jóvenes cantantes. El film reúne algunas de las escenas más memorables de la historia del cine, como la imposible reunión en el camarote del barco.
Por cierto, ¿qué opinas del gran humorista Groucho Marx?
Pues creo que tenía un humor muy inteligente y cada frase que escuchas suya te hace mínimamente sonreír.
¿Cómo cuál?
Por ejemplo, la principal causa de divorcio es el matrimonio.
¿Y qué me puedes decir de esta popular cinta?
Pues en 1993, Una noche en la ópera fue seleccionada para preservarse en la National Film Registry de Estados Unidos por la Biblioteca del Congreso como película cultural, histórica o estéticamente significativa. Y también se incluyó la actualización de 2007 de las 100 mejores películas en el número 85.
¿Cuál fue o qué número ocupaba esta película de los hermanos Marx en su orden de creación?
Pues fue la primera película de los hermanos para la Metro-Goldwyn-Mayer después de su ruptura con Paramount, y la primera sin cepo, protagonizada por Groucho Marx, Chico Marx, Harpo Marx, y la película es una adaptación de George Kaufman, cuya película fue dirigida por Sam Wood.
Yo creo que más que hablar de la película, ¿por qué no recordamos las frases más importantes?
Me parece buena idea. Esa mujer, ¿sabe por qué estaba con ella? Porque me recuerda a usted. Por eso ahora estoy con usted, porque me recuerda a usted. Sus ojos, sus labios, todo en usted me recuerda a usted, excepto usted. Creo que está bien claro. Que me ahorquen si lo entiendo.
Por ejemplo, tenemos otra que dice, fui yo quien la vio primero. Supongo que antes la vio su mamá, pero no vamos a remontarnos hasta la Edad Media.
¿Ha visto a mi tía Mary? Pase y busque entre la multitud.
Y hay que decir que esta frase que has contado es muy curiosa porque se repetía en el camarote ese 2x2 donde se llenaba de gente, de un montón de personas que aparecían por allí de manera tan espectacular. Y además hay que decir que esta es la frase más conocida de los hermanos Marx. Y vamos a terminar con ella, si te parece. La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Por último, quisiéramos recordarles que los hermanos Marx ya utilizaban los test de público para purificar sus chistes, ¿no es verdad?
Pues sí, las proyecciones de prueba de sus comedias siempre contaban con un encargado de medir las risas de los espectadores. Si un gag no funcionaba, se eliminaba del montaje final y listo. Y si provocaba carcajadas, se alargaba todo lo que fuera necesario.
Para que veamos que los genios del cine en Estados Unidos utilizan unas técnicas especiales para garantizar así su éxito. Podrían aprender un poquito los directores españoles. ¿Qué te parece, Irene, si nos despedimos?
Pues hasta la semana que viene.
¡Hasta la semana que viene! Hoy en nuestra sección Qué Fuerte, nuestro compañero Antonio Peláez pretende demostrarnos que el cine iraní merece la pena. Merece la pena de la mano de Abbas Kiarostami, un director que me gustó muchísimo en A través de los olivos, una historia lenta pero realmente interesante y con un fondo realmente espectacular y el final muy bonito, muy alucinante y muy poético. Les dejamos con Abbas Kiarostami y nuestro filósofo del cine, Antonio Peláez. Vamos a saludarle. Hola, Antonio Peláez, con Z, ¿estás por ahí? ¡Qué fuerte me parece!
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado. ¡Qué fuerte!
Si cine iraní te suena a aburrimiento, quizá deberías revisar esos prejuicios que vienen adquiridos por el rápido velocidad de entretenimiento cine americano que tiene muchos efectos y mucha acción. Y, a lo mejor, tener una mirada más contemplativa. Volver a recuperar los principios de la espiritualidad del ser humano y darse cuenta de que muchas veces las historias están tan solo para disfrutarlas o incluso paladearlas, que suena un poquito más lento. Quien nos está hablando es Antonio Peláez, ya lo sabéis, provengo de la galaxia de radiocine.org y en cualquier caso, desde allí hemos venido volando directos a las estrellas en la sección más fuerte de este programa dirigido por Víctor Alvarado. 22 de junio, el 22 de junio de 1940, nació en Teherán, Irán, un niño que en persa se escribe una cosa muy complicada y que en español entendemos como Abbas Kiarostami, o que incluso según el libro de Gabriel Villayonga, interesante libro la verdad, sería Abbas Kiarostami. Empezamos por la bibliografía hoy, Abbas Kiarostami, el poeta de lo cotidiano, libro muy interesante de Gabriel Villayonga, editorial M, veo aquí, este me costó 10,30 euros en su día, y que la editorial M viene a ser Minor Network. Libro, la verdad que muy interesante y de poca distribución. Más distribución tiene otro libro también estupendo, Abbas Kiarostami, de Alberto Elena. Este es de cátedra, esos libros grises. Bien, en cualquier caso, ¿qué le pasó a este niño cuando nació? Pues la verdad que era un poco reprimido, un poco solitario. Él se dedica a pintar y esas cosas, pero parece que pasó pues toda la educación primaria sin intercambiar una sola palabra con sus compañeros. ¡Ay, Abbas! Eso ya no es ser solitario, eso es ser un poquito así, ¿no? Como, concentradito en ti mismo. En cualquier caso, el joven Abbas se dedicó al diseño gráfico y de ahí llegó su primer contacto siendo contratado por una compañía de cine publicitario. Realizó como unos 100 o 150 spots y en el año 1977 ya tenemos su primer largometraje, su primera, pues lo que se llamaría película, pero que en realidad su primer largometraje, no, teníamos su primer cortometraje en poquito antes. Vamos a revisar bien. 1970, primer corto, 1974, primer largo. Pan y Callejuela fue el primer cortometraje que en este caso surgió ¿de qué? Del canon. El canon que vendría a ser como la institución, algo así como se entendería en pues persa. En realidad era pues el instituto que se encargaba de todas las actividades infantiles, digamos como de la educación infantil, donde entró a trabajar Abbas Kiarostami y poco después de que él entrara a trabajar se empezaron a hacer pues una serie de cortos en animación. Él sin embargo hizo corto en imagen real y empezó con Pan y Callejuela. Año 1970, volviendo de comprar el pan, un niño encuentra que un amenazador perro bloquea la callejuela por la que ha de pasar camino de casa. Curiosamente, en este cortometraje ya encontramos algunos de los temas, en cierto modo, minimalistas. Esta palabra que está tan de moda que tiene Kiarostami. Parece que suceden cosas completamente triviales y de ahí saca unas películas con muchísima poesía, con una influencia, desde luego, muy clara del neorrealismo, de autores como Rossellini, puede ser el caso. El éxito en el festival, sobre todo en el Festival de Cine Infantil de Teherán, y bueno, pues la acogida de este cortometraje hizo que siguiera haciendo trabajos, pues como La Hora del Recreo, al sonar el timbre de la escuela, y después de haber sido castigado por el roto cristal de una ventana con su balón, el pequeño Dara se dirige a su casa. Así de sencillo. Es como va siendo un poco todas las películas de él. Luego hizo La Experiencia, que dura ya 56 minutos. Ya tenemos un mediometraje en el que un niño huérfano trabaja como chico de los recados en un estudio de fotografía, donde pasa también las noches y está platónicamente enamorado de una adolescente de clase más acomodada. La verdad que todo esto son películas pues tremendamente interesantes. Si tenéis la oportunidad de verlas alguna vez, yo recuerdo cuando lo pude ver en la Filmoteca, por ver ese cine de esa mirada tan, tan pura, digamos, original de Kiarostami, que quizás se trasluce luego en las películas que han tenido más... porque dentro de Kiarostami no se puede decir que sean más comerciales o que han sido más reconocidas, pero que aquí era como la inocencia pura, ¿no? El viajero fue su primer largo, propiamente dicho, 71 minutos. Pues Gassem tiene problemas en la escuela y con su propia familia porque únicamente el fútbol parece interesarle. Así que como hay un partido de la selección en Teherán, decide escaparse de casa para viajar a la capital y asistir a dicho encuentro. Lo curioso es que toda la película es pues cómo él intenta entrar en ese partido. Si habéis visto alguna vez una película de cine iraní, realmente estos argumentos que vienen a ser como anécdotas meras de la vida real han influido en muchas de las películas que se han realizado. Dos soluciones para un problema es, sin embargo, de nuevo un cortometraje. Todos estos eran producidos en su momento por Canon, digamos, por el Centro para el Desarrollo Intelectual de Niños y Adolescentes, ¿vale? Y estamos antes de la Revolución Islámica, que fue en el año 79. En cualquier caso, ya digo, dos soluciones para un problema, pues 5 minutos duraba porque y en la cual unos niños discuten por un cuaderno que este ha devuelto roto a aquel. Quizás aquí ya teníamos influencias de dónde está la casa de mi amigo. Yo también puedo, colores, fueron otros cortos hechos en el año 75 y 76 respectivamente. Un traje para la boda dura 53 minutos, una mujer encarga un sastre un traje para que pueda estrenarlo su hijo pequeño el día de la boda de una hermana. Y ya nos vamos acercando a El Maestro. En el mismo año hizo El Palacio de Jahannama, que duraba 30 minutos. Y pues allí una de las tradicionales residencias del Shah es objeto de una completa restauración en los años 70. El film es un documental sobre dicho proceso, digamos. Aquí, que a los temis se une más cerca a lo que pueda ser el documental, pues como en obras tan apasionantes, quizás como Ave de África. Ave de África quizás es una obra más reivindicativa que lo que pudiera ser este Palacio de Jahannama. El Maestro es una película de 23 minutos y que hace diferentes entrevistas a maestros de escuela y rinde un homenaje a los educadores. Película muy importante dentro de Kiarostami también, pues para entrar en todo ese mundo de lo que sería, ya digo, el documental. Y bueno, otra obra de carácter pedagógico para inculcar la afición a la pintura sería Cómo emplear el tiempo libre, la pintura. El informe, un funcionario de Hacienda pues es acusado de aceptar sobornos mientras su vida familiar se desmorona, sería el año 77. Y luego tenemos pues otra serie de películas, de cortometrajes, más bien como Solución número 1, Primer caso, segundo caso. Primer caso, segundo caso es interesantísimo en cuanto a un incidente escolar es evaluado por distintos expertos en materia educativa. Y Dolor de muelas. Estamos ya, ha triunfado la revolución islámica en Irán, pero sin embargo Kiarostami se mantuvo perfectamente en esta misma institución para el desarrollo intelectual de niños y adolescentes, lo que pasa que, como podéis comprender, ya cogió otro carácter. En cualquier caso, él en general no ha tenido problemas con el régimen, si bien sus películas han sido pues ligeramente críticas. Hizo también una serie de 13 capítulos de 45 minutos, El miedo y la sospecha, una película llamada Párvulos, en el año 85, para ir reduciendo porque ya se nos va el tiempo, 84 minutos, que recoge el primer día de escuela en una clase de Párvulos, y ya en 1987, ¿Dónde está la casa de mi amigo? Aquí no es... sí hay producción, digamos, para el Canon, pero produce Ali Reza Zarrin. Y esta es una película que dentro de su carácter ciertamente pues ligado con la infancia, es una ficción que además luego daría pie a toda una serie, porque tendríamos La vida continúa, en la cual a raíz del terremoto un cineasta y su hijo viajan al lugar de la catástrofe para tratar de localizar a dos niños que intervinieron en esta película. Entre medias serían pues películas como Deberes o Primer plano, digamos, más... relacionadas con Primer plano, Close-up, digamos, con pues bueno, con otras cuestiones, no dentro de esta trilogía. Close-up es muy interesante porque está dirigida por Makhmalbaf, pero no, dirigida por Kiarostami, perdón, pero es una película en la que hay una persona que se hace pasar por el cineasta Moshe Makhmalbaf. Este es una especie de un falso documental, la verdad que con un ritmo absolutamente personalísimo. Una de las obras más interesantes de Kiarostami, si lo podéis ver, Primer plano, se llama en español Close Up, en inglés. Y después de ¿Dónde está la casa de mi amigo? Y La vida continúa, pues tendríamos a través de los olivos, que es ya el cierre en el cual sería una película que hace referencia a y la vida continúa, con lo cual tenemos un cine dentro del cine dentro del cine, uno de los grandes constantes de este director. Pues bueno, hablando, digamos, de las demás películas que hiciera, entre las que están, por ejemplo, el proyecto, que es Localizaciones de Exteriores, del Sabor de las Cerezas y demás, luego nos encontraríamos con El Sabor de las Cerezas, 1997, película también sorprendente, que se llevó muchísimos premios, que fue premiada pues en el Festival de Cannes, donde él siempre ha sido muy reconocido, como ahora, por ejemplo, con su nueva película, y que al final de la obra nos muestra de nuevo que estamos en el cine. El viento nos llevará, fue la siguiente trama de Kiarostami. Un equipo de televisión llega a una remota aldea kurda y ABC África fue la protesta de Kiarostami, digamos, para evitar el SIDA. A través de la ventana, es un plano cenital, nos muestra un hombre y una mujer durmiendo sobre una cama, tal cual estuvo en la Casa Encendida de Madrid. Y luego hemos tenido obras como 10, que son 10 diferentes conversaciones con una mujer divorciada. Esta misma mujer hizo luego Five. No, Kiarostami hizo obras muy ligadas, digamos, a lo que es. Five lo hizo Kiarostami. Bueno, Kiarostami hizo, digamos, muchas obras ligadas a lo que es las exposiciones, digamos, dentro del cine. Sí, hizo Five, la que hizo 10 más 1 fue ella, la propia protagonista, que hizo una continuación, digamos, de esta obra. Estaban mezclando los dos. Y nos encontramos con que cuando ya prácticamente Kiarostami se había dedicado a hacer piezas para museos, había tenido una intervención muy interesante en su relación con Víctor Erice. Ahora vuelve con otra película, una película protagonizada por Juliette Binoche y que ha servido en Cannes para reivindicar la figura de Jafar Panahi, un estupendo cineasta que mantiene en Irán en prisión. ¿Qué es lo que tendrá Kiarostami en este caso? No sabemos, pero sí que recuerda la importancia que ha tenido Francia en la producción de su cine y que nos traerá de nuevo esos planos tan estáticos y tan maravillosamente compuestos de un hombre que se ve que sabe dibujar y sabe fotografiar estupendamente. Os ha hablado Antonio Peláez, ya sabéis, desde radiocine.org. Un abrazo, Víctor. Hasta la próxima.
Bueno, llegó el momento de la despedida. Pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Laura, Néstor, Juan Carlos, Belén, Irene y Carlos, sin los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.